2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy ya sí que sí, ¿eh? Hoy acaba ese puente o macropuente que hemos tenido en esta semana típica y lo hace de nuevo con mucha lluvia, con esa borrasca Efraín llegando a nuestro país, marcando el final de estos días de mini vacaciones para muchos y dejando mucha agua en buena parte de la península. De hecho, hasta 15 provincias están hoy en alerta amarilla por ya sea viento, lluvia o nieve. El tiempo que nos ha acompañado durante toda la semana, que ha sido parecido, ha marcado también, como es lógico, al turismo en estos días. Ha llovido mucho, pero a pesar de eso se habla, son cifras provisionales, de buenos datos. Se esperaba que la ocupación hotelera se situase por encima del 70% en varias comunidades y, por ejemplo, en el centro, en el norte de la península, se habla que se está rozando el 80% y en algunas otras afortunadas, meteorológicamente hablando como Canarias, incluso superando el 90%. Veremos, porque como te digo, son datos provisionales, a ver qué tal las cifras definitivas. Y también veremos, porque hemos hablado con algún responsable de hotel y nos dicen que en algún punto del país, sobre todo en el sur, han notado que, debido al tiempo, las reservas de última hora no han sido tantas como esperaban. A ver qué tal ese sprint final. Y para sprint final, el que se va a pegar el gobierno con dos semanas intensas, la que comienza mañana y la anterior a la de la Navidad, semanas intensas en las que va a reformar, ya lo sabes, el Código Penal y en las que quiere dejar atadas varias de sus leyes más polémicas. Algo que llevaría meses o incluso años en el pasado, en la etapa de Sánchez, se hace a golpe de decreto, sin consenso y en un periodo de tiempo tan corto que apenas pues nos deja espacio, nos deja tiempo a los ciudadanos para pensar en lo que está haciendo su gobierno. Y esa es la idea, claro. La idea de haber presentado durante un macropuente en el que estamos a otra cosa, una reforma de tanto calado como la que incluye la eliminación del delito de sedición, esa modificación del de malversación y el cambio en el Consejo General del Poder Judicial. Esa reforma del Código Penal, en definitiva. Cuando nos queremos dar cuenta, ya la ha modificado a su antojo y en su beneficio, y ha cambiado asuntos tan trascendentes como, por ejemplo, el del órgano de los jueces, que al final tanto nos afecta a ti o a mí. De las dos primeras, de esa eliminación del delito de sedición y de la modificación del de malversación, ya sabemos que es un regalo de Navidad de Sánchez a sus socios independentistas, esa amnistía encubierta a los Junqueras y compañía. Y de la reforma del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues es algo tan sencillo, como venimos contando, como querer controlar uno de los poderes del Estado, y de forma descarada. Y claro, es algo que no solo venimos denunciando los medios de comunicación, o la propia oposición, o la mayoría de los políticos, incluso algunos dentro de su propio partido, del PSOE, lo denuncian los propios jueces, los propios magistrados. Hoy lo he hecho aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
Esto afecta a las bases del Estado de Derecho, afecta a nuestra democracia. O sea, esto es muy grave. Y bueno, es un intento de control del TC. Hombre, pues es evidente que es un intento de control del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo degrada al órgano de gobierno de los jueces.
Pero Sánchez dice, lo ha hecho hoy mismo en un mitin en Cataluña, que no hay otra opción que llevar a cabo esta reforma del Código Penal, que eliminar la sedición, que cambiar el delito de malversación. Y en realidad tiene razón. No le queda otra, no tiene otra opción si quiere permanecer en Moncloa, al menos hasta que se celebren esas elecciones generales que van a tener lugar en el año que viene, en 2023. No le queda otra que plegarse o que pues controlar la justicia. Así viene este 11 de diciembre, este domingo, en el que hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Cientos de personas muestran su respaldo a la Guardia Civil en Navarra.
Concentración tras el acuerdo del gobierno con Bildu para sacar en los próximos meses de la comunidad a la Guardia Civil de Tráfico. A la manifestación han acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el vicesecretario del PP, Pedro Royán.
En Perú echa a andar el nuevo gobierno de Dina Boluarte.
Con el objetivo de consolidar la democracia y la gobernabilidad, tres días después de haber asumido la jefatura de Estado a raíz de la destitución de Pedro Castillo. Mientras, sus seguidores han viernes seguido saliendo a las calles pidiendo su puesta en libertad, todo en medio de las acusaciones sobre el estado mental en el que estaba el presidente cuando dio ese autogolpe de Estado.
Imputada la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, bajo sospecha de corrupción.
Es una de las cuatro personas a las que ha procesado el juez belga que ha asumido el caso del presunto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ligado al Mundial de Qatar. Están acusados de delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, y ha decidido el juez mantenerlos bajo arresto.
Y hoy no tenemos Mundial de Fútbol, pero sí que hay mucho deporte y alguno en directo, Luis Calaborra.
En directo, en concreto, el Ibiza-Málaga 0-1 para los malacitanos en el minuto 34. También sigue la jornada 20 de segunda división a las 4 y cuarto con el Sporting Cartagena y Ponferradina Lugo, y a las 6 y media con el Granada-Burgos y el Eibar-Oviedo. Partidos que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3. Además, tenemos en finales del Mundial el próximo martes a las 8 Argentina-Croacia y el miércoles a las 8 también Francia-Marruecos. Dos partidos que han terminado la Liga Andesa: Real Madrid 103, Baxi Manresa 89 y Valencia Basket 104, Girona 69.
Bueno, pues termina ya este macropuente que para algunos, los más afortunados, se ha convertido directamente en unas vacaciones de 9 días. Hay otros que juntaron los días libres a principios de semana y algunos han decidido pues que sea este último, el de la Constitución, de jueves a domingo, el que sea para hacer una escapadita. El caso es que ha sido una semana importante para un sector, el turístico, tan clave en nuestra economía. Las cifras que se manejaban invitaban al optimismo y en algunos casos parece que se han correspondido. Es verdad que son datos todavía provisionales, pero, por ejemplo, la ocupación en el centro y norte peninsular está rozando el 80%. Es verdad que en algunos casos, sobre todo en el sur, el tiempo, que no nos ha acompañado, sobre todo por la lluvia, ha acabado afectando, nos cuentan, a las reservas de última hora. Por ejemplo, en Huelva se estima que la ocupación hotelera ha sido de un 36% cuando se esperaba que fuera de un 63% aproximadamente, según la Asociación Provincial de Hoteles. Y efectivamente, Rafael Barba, presidente de los hoteleros andaluces, confirma que en general en esta comunidad se ha notado, llamémoslo así, un bajón en las reservas.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y, por supuesto, las cancelaciones se han disparado.
Nos lo confirmaba aquí a COPE José Carlos Ledesma, que es jefe de reservas del Hotel Ayamontino en Punta Umbría.
Este año hemos tenido durante toda la semana un 61% de ocupación. Y lo que sí es verdad, pues bueno, este año hemos tenido muchas menos reservas de última hora y lo que han sido las cancelaciones ha estado al nivel de lo que es habitual en esta fecha. Sí, es verdad, un poquito a lo mejor más alta por la climatología.
Pero te decía que las cifras invitaban al optimismo, en algunos casos se han correspondido, por ejemplo, donde ha hecho buen tiempo, en las afortunadas Islas Canarias. Allí rozan el 90% de ocupación hotelera para este macropuente. Y es que muchos han decidido salir de la península y buscar esas buenas temperaturas que hace en las islas. Nos lo confirmaba Víctor Curbelo, que tiene un pequeño hotel rural en Fuerteventura.
Disponemos de un restaurante abierto al público y sí se ha llenado, se ha notado la subida de clientes durante el puente, siendo incluso entre semana cada bueno, soleado. Ahora mismo estamos a 22 grados y todo despejado. Ha habido suerte, sí.
A ver qué tal esos datos definitivos que vamos a conocer en los próximos días de este sector, que, como te digo, en principio habla de buenas cifras, y no solo para esta semana, sino en todo lo que llevamos de otoño y en los meses que se presentan en invierno. De hecho, se espera que se superen los datos prepandemia de 2019 con un crecimiento del 6%. También las tendencias reflejan el tirón en los viajes de esquí, porque abrieron hace una semana las estaciones, y es verdad que lo que más ha perdido fuelle en estos días festivos ha sido los alojamientos rurales, que han tenido un 30% de ocupación. Pero terminamos el puente y, como decíamos, la lluvia ha vuelto y puede complicar la vuelta a casa para los que han elegido pues hacer ese macropuente y los que finalmente vuelven ya a casa por carretera. Se esperaban 13 millones de desplazamientos, eso decía la Dirección General de Tráfico, y muchos de ellos se van a hacer este domingo. Así que a esta hora nos vamos a ir hasta la DGT para ver cómo se circula. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora atentos a varios siniestros. Uno de ellos complica a Madrid la entrada a la capital por la A4 en el entorno de Valdemoro. Otro dificulta esa entrada a la provincia de Valencia por la A3 a su paso por Buñol. También algunas complicaciones por un alcance en Alicante en la A31, en Monforte del Cid, sentido Almansa, y ya en Málaga, en la A45, en el entorno de Los Verdiales, en dirección Córdoba. Al margen de estos incidentes, a esta hora atentos a las nieves, afectan una carretera secundaria en toda España, cortado el tráfico en la provincia de Granada, en la A40-25, en el entorno de Güéjar Sierra, por esta razón, por eso les pedimos especial prudencia al volante.
Va acabando este macropuente y la, así que a partir de mañana vuelve, digamos, una cierta rutina a nuestras vidas, para todo aquel afortunado que ha conseguido enlazar 9 días de vacaciones. Vuelta al trabajo, vuelta al cole, ya sabes, pero donde se van a vivir semanas bastante frenéticas antes de que acabe el año va a ser en el Congreso de los Diputados, porque tienen sus señorías trabajo y mucho por delante antes de que despidamos este 2022. La Cámara Baja entra desde mañana en un sprint final para tramitar en 2 semanas casi una decena de leyes, y en su mayoría bastante polémicas. Con la vista puesta, está claro, en las elecciones del año que viene, ya lo sabes, autonómicas, municipales y, ojo, generales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere tener listas cuanto antes esas normas, digamos, lo más difíciles de digerir para el electorado, que son para contentar a sus socios independentistas y para evitar también en lo posible más choques con su socio de gobierno, con Podemos. Por lo pronto, hoy el presidente avisaba así de sus intenciones.
Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo.
No tiene opción, dice el presidente, poco le importa que desde la oposición, por ejemplo, desde el PP, pidan ya elecciones, como ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en El Mundo. A Sánchez solo le interesa allanarse el camino para tener un 2023 plácido, y por eso este sprint final que vamos a contarte por partes. Por ejemplo, lo primero, ¿qué va a ser el próximo jueves, cuando el Congreso va a aprobar definitivamente la reforma del Código Penal, que ya lo sabes, va a borrar el delito de sedición? Pero hay más, se va a incluir esa modificación del delito de malversación a través de una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña, que es una modificación a la carta de uno de los delitos de corrupción, la malversación, para beneficiar a su líder, Oriol Junqueras, que está inhabilitado por este motivo para ejercer cargo público. Ha propuesto a los independentistas reducir los años de cárcel cuando no haya, dice, ánimo de lucro personal, es decir, diferenciar cuando un cargo público se lleva dinero para su propio beneficio que cuando lo hace para un fin distinto, aunque sean causas completamente ilegales, como lo fue el golpe separatista del 2017. ¿Y cómo va a tratar de tapar esto el gobierno? Bueno, pues mañana PSOE y Podemos van a presentar, digámoslo así, una contraenmienda en el Congreso que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío de dinero público. Pero eso, atención, va a permitir rebajar en 2 años las penas con respecto al actual Código Penal. Además, se van a incorporar las 2 enmiendas con las que PSOE y Podemos pretenden doblegar al Consejo General del Poder Judicial, ya lo sabes, cambiando ese sistema de nombramientos de los magistrados del Constitucional y garantizando una mayoría progresista en ese Tribunal de Garantías. ¿Qué dicen los vocales de ese órgano de gobierno de los jueces, de ese CGPJ? Bueno, pues lo ven todo como un chantaje y una amenaza. También algunas asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura. Hoy su presidenta, María Jesús del Barco, criticaba aquí en COPE que el gobierno cambie las reglas del juego a su antojo.
Porque es que la reforma que se plantea, bueno, reducir una mayoría de 3/5 a una mayoría simple supone, bueno, pues reducir las garantías a la hora de elegir. Las mayorías se ponen por algo en nuestra Constitución y en la ley orgánica. Tienen un significado y es conseguir el mayor consenso y dictar al sistema de garantías y evitar que un poder fagocite a otro.
Y claro, todo tramitado, como suele hacer este gobierno, por la vía de urgencia. Es difícil encontrar en nuestra historia reciente unos cambios legales de tanto calado hechos en tan poco tiempo y sin los informes de los expertos, del Consejo General del Poder Judicial o también del Consejo de Estado. Como te decía, Sánchez quiere tener el panorama despejado cara a las elecciones del año que viene, así que aprieta el acelerador para aprobar sus leyes más polémicas. Por ejemplo, una que está en el cajón, la ley trans. Justo mañana, lunes, se reúne la Comisión de Igualdad del Congreso para ultimar el texto de esta ley, El PSOE va a mantener sus enmiendas y eso es algo que crispa a Podemos, aunque no prosperen, los socialistas van a salvar la norma. Lo más polémico, ya lo sabes, esa llamada autodeterminación de género en los menores, y lo más grave, el daño que puede causar a esos menores tomar decisiones irreversibles sobre su vida, sin siquiera contar con ayuda especializada. Algo que denunciaba aquí en COPE Cruz González, que es psiquiatra y responsable de la unidad de disforia de género del Hospital Universitario de Valladolid.
Con la ley del menor, y esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo la adolescencia, como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida.
Y suma y sigue, hay más leyes polémicas que quedan pendientes de retoques o de reformas. Por ejemplo, la del solo sí es sí. Sánchez ya deslizó el martes que estaban dispuestos a hacer retoques técnicos ante el aluvión de rebajas de condenas a violadores que se están produciendo, a pesar de que desde el Ministerio de Igualdad se siguen resistiendo. Bien distinta, pero otra ley pendiente de aprobar que está causando choques entre PSOE y Podemos es la de bienestar animal. Polémica norma, como todas, que llega a recoger sanciones más duras por agredir a un animal que por hacerlo a una persona. Y las fricciones entre los socios de gobierno vienen a cuenta, esta vez, de los animales de caza. Sigue generando muchas críticas esta norma. Escucha lo que contaba también aquí en COPE Cristian Cortázar, que es veterinario y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Y no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Todo el contenido es una sucesión de despropósitos. Pensemos que tampoco se puede regular de la misma forma el perrito que convive en el piso con unas personas con el perro que está encargado de vigilar las ovejas en la sierra de donde sea, donde pueda haber lobos. Exigir los mismos niveles, los mismos tiempos, los mismos requisitos, etcétera, etcétera, es un absoluto sinsentido.
Pero sin duda el gran acuerdo que persigue el gobierno para este final de año no es otro que el de las pensiones, porque la propuesta del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que plantea subir el periodo de cálculo de esas pensiones hasta los 30 años, no está bien vista por Podemos. Ahí está el choque, pero tampoco está bien vista por los agentes sociales. En el Ejecutivo preocupa porque es uno de los hitos comprometidos con Bruselas para el desembolso de esos fondos europeos que están llegando. Y atención, porque a partir del año que viene empiezan a jubilarse los primeros de la llamada generación del baby boom, que es la más numerosa de nuestro país. Es decir, aquellos que nacieron entre el 57 y el 77 y que son alrededor de 14 millones de personas. ¿Y cómo afectaría la medida que propone el ministro Escrivá? Bueno, pues responde Manuel Monge, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria.
En términos generales, si hablamos de cualquier pensionista, algunos análisis ya estiman que la caída, la pérdida de poder adquisitivo va a ser aproximadamente del 3,1%. Después están los que se jubilan en edad ordinaria, a los 65 años. Estos, según esta norma, se estima que van a perder un poquito menos, un 1,1%. Y los que hayan tenido un contrato de larga duración, o los que hayan ido encadenando contratos de larga duración, van a ser los que menos afectados se van a ver.
En cualquier caso, los expertos consultados por COPE ven insuficiente la propuesta del ministro Escrivá para avanzar en la sostenibilidad de ese sistema de pensiones que tanto nos reclaman desde Bruselas. Y por si esto fuera poco, todo en medio de una frenética actividad legislativa por parte del Consejo de Ministros. Y es que antes de que acabe el año, tiene pendiente, por ejemplo, Alicia García, aprobar la nueva subida del salario mínimo.
El Gobierno ya da por hecho que el salario mínimo interprofesional subirá a partir del próximo enero hasta los 1.048 euros desde los 1.000 actuales y llegará así al 60% del salario medio. En cuanto a las medidas para tratar de contener el efecto de la inflación, Sánchez hacía esta mañana este anuncio.
Y a finales de este año, cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Eso lo vamos a hacer también antes de finalizar el año.
Habla Sánchez de mecanismos, no concreta. Podemos, sin embargo, sigue apostando por topar los precios de algunos alimentos. Y con respecto al descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, que acaba el 31 de diciembre, el gobierno parece que va a apurar hasta el máximo para decidir si lo prorroga y en qué condiciones. Están a la espera de la evolución del precio del petróleo.
Pues ya lo ves, intensas semanas las que nos quedan políticamente hablando hasta que acabe este 2022. Son ya las 2:49, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento
del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos que mirar de nuevo en este domingo a Perú, a esa crisis desatada en el país tras ese golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Lo último es una carta del propio expresidente desde prisión en la que acusa a la Fiscalía, al Congreso y a la nueva presidenta de elaborar un plan contra él. También es nuevo que la presidenta Dina Boluarte ya tiene nuevo equipo de gobierno, y todo mientras en las calles del país centenares de manifestantes que apoyan a Castillo piden su vuelta exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.
Por basura, traidora, miserable.
Hablan de una Dina Boluarte que asume el cargo hasta 2026. Ese es el mandato constitucional como parte de la sucesión presidencial, pero estamos hablando de un país que en los últimos 4 años ha tenido 6 presidentes diferentes. Una crisis institucional, una más y política, por la que le hemos preguntado aquí en COPE hoy al escritor peruano y periodista Santiago Roncagliolo. Asegura, lo ha hecho en la mañana del fin de semana, que no hay una clase política como tal y eso lleva a que no haya estabilidad.
No hay partidos políticos, lo que hay es unos señores que se apuntan a las elecciones de unos caudillos, con lo cual sus intereses pueden variar, son impersonales, y las bancadas pueden variar. De hecho, ya no son las mismas bancadas que hace un año y medio cuando fueron elegidas. Entonces el problema está un poco ahí, en la falta de un sistema que permita mantener un presidente por más de un año.
También valora el escritor peruano las justificaciones o excusas variopintas que están aportando ahora mismo los seguidores, y también el abogado de Pedro Castillo para dar ese autogolpe, ya lo sabes. Aseguran que le habían drogado, se le ha hecho una prueba toxicológica que determinará si estaba o no en sus facultades, pero esto es algo que no va a cambiar la situación política del país, porque la mayoría, como Roncagliolo, allí consideran estas excusas como un absurdo.
Impresionante que su versión sea que ya no se acuerda que dio un golpe de Estado porque lo habían drogado. Pero creo que da, aparte del ridículo nacional, una medida del nivel de disparate en que ha estado sumido el país durante un año y medio, y que no estoy seguro de que se... y que ya llevaba más de un año y medio, ¿no? Empezó con Castillo y ojalá termine con él.
El aterrizaje de un avión esta semana en el aeropuerto del Prat de Barcelona por una falsa emergencia de una embarazada ha puesto sobre alerta a las fuerzas de seguridad ante las nuevas estrategias de los inmigrantes irregulares para entrar al país. Esta mujer tiene 23 años, se negó a declarar en sede judicial y ha quedado en libertad con medidas cautelares. Seguro que lo recuerdas, 28 pasajeros salieron corriendo por la pista cuando la aeronave abrió las puertas traseras, todos varones marroquíes de entre 19 y 30 años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado buscan todavía a 15 de ellos. Es un caso lleno aún de incógnitas y que recuerda mucho a otro que ocurrió en noviembre de 2021, cuando 21 personas huyeron también tras forzar un aterrizaje de emergencia, pero esta vez en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Precisamente a raíz de ese suceso, las fuerzas de seguridad se comprometieron a aplicar nuevos protocolos de seguridad. Pero esto es algo que ha quedado en entredicho con este nuevo avión patera, como se les ha denominado. Lo ha contado aquí en la mañana del fin de semana el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Y a partir de ahí, efectivamente, se comenzó a revisar qué es lo que había fallado y en qué situación estábamos después de lo ocurrido en Mallorca hace un año, y por parte de los responsables aéreos de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es la competente en esto, aunque el gestor es AENA, se determinó que había que hacer reformas. Se analizó en el Comité de Seguridad de Aviación Civil, donde participan guardias civiles, policías, donde participa el Ministerio Interior, por supuesto, AENA, lógicamente, y se determinó que había que hacer modificaciones para que esto no volviera a repetirse. Se llegó a la conclusión del cambio de procedimientos. Esto me lo ha dicho AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, pero no me detalla qué cambios se han producido. En cualquier caso, los cambios que se hayan producido o no sirven o no se han aplicado en Barcelona.
Por cada 100 hombres empleados en el sector agrario español, tan solo hay 31 mujeres, y este número cada vez es menor. La difícil conciliación del trabajo rural y el doméstico es una de las principales razones por las que menos mujeres se dedican al campo, según el diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural del año pasado, 2021. Pero aunque no sean muchas, estas mujeres las hay. Lo que pretenden es que se rompa la invisibilidad de la llamada mujer rural y que se fomente la formación para este trabajo que llevan realizando literalmente toda la vida. Carmen Cabrera es dueña de una explotación de ovejas, vacas, olivos y pistachos en Agudo, una localidad de Ciudad Real.
Las mujeres seguimos haciendo lo mismo ahora que mi madre hizo en su momento. El campo ha cambiado mucho porque se ha modernizado, pero la mujer sigue haciendo lo mismo. Ahora que es la época de la aceituna, pues ayudamos a la recogida de la aceituna y luego al mismo tiempo, claro, ya la actividad de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros mayores.
Otro ejemplo es el de Montse Fernández, que contaba aquí en el fin de semana de COPE. ¿Cómo es su día a día? Ella es propietaria de una explotación ganadera en Tineo, en Asturias.
A las 7 de la mañana yo me levanto. Lo primero que hago es acercar a mi hijo a la parada del autobús y a las 8 menos cuarto empezamos el ordeño por la mañana. Hay que hacer la limpieza de las naves. Aparte de eso, pues hay que hacer las labores del campo, que afortunadamente las hace mi marido con la ayuda de mi hijo, porque yo no sería capaz de hacerlo todo. A mí me tocan las tareas del hogar, me toca la burocracia y después por la tarde, pues el ordeño de la tarde.
Y es que tanto para Carmen como para Mon los fines de semana o los festivos, te lo puedes imaginar, no existen, porque su ganado y el campo necesitan cuidados constantes. Otro de los problemas se encuentra aquí, justamente, en quién se va a encargar en el futuro de cuidar esas explotaciones cuando cada vez hay más éxodo rural y menos relevo generacional, como nos cuenta Carmen.
Pues la preocupación es el relevo generacional, porque claro, como la situación no es factible, pues los jóvenes se marchan. Pues claro, nosotros por ejemplo estamos a 100 kilómetros de Ciudad Real, todo lo tenemos que hacer yendo a Ciudad Real. Pues, claro, los jóvenes buscan una vida más fácil, más accesible, a una serie de servicios que aquí no pueden tener.
Y es que el 20% de las mujeres rurales, según un informe, se encuentran inmersas en alguna fase de emprendimiento, lo que ayuda a acelerar el desarrollo económico en zonas despobladas. Y si eres uno de los que para estas Navidades vas a aprovechar y comprar tus regalos por internet, mucho ojo, porque puede ser víctima de algunas estafas y fraudes. Algunas te las hemos venido contando. Ya sabes que en el momento que metes tus datos bancarios en cualquier página estás expuesto a que te los roben. Claro que normalmente cuando te roban esos datos de tu tarjeta de crédito piensas que van a hacer un desembolso grande, pero cuidado, porque hay una nueva forma de estafar en la que no te das cuenta de que te falta dinero, y es lo que se conoce como fraude audiovisual. Nos cuenta en qué consiste nuestra compañera Ana Rumí.
Entre 10 y 15 euros al mes es lo que te pueden robar con este tipo de estafas y tú apenas te vas a dar cuenta. Y es que muchas bandas criminales en la red utilizan tus datos bancarios para suscribirte a plataformas de streaming con un bajo coste. Por eso en COPE queremos conocer cómo podemos protegernos frente a este tipo de fraudes, y la respuesta nos la da Jorge Artajo, un experto en ciberseguridad.
Utilizar tarjetas digitales de un único uso, que ofrecen un plus de seguridad muy jugoso, y es que estas tarjetas van a poder ser únicamente empleadas una vez. Lo que nos aseguramos es que cualquier agente malintencionado no vaya a poder utilizar esa tarjeta a futuro cada vez que vayamos a introducir un dato personal. Tenemos que cerciorarnos de que hay un candadito al menos en la barra de dirección. Lo que nos está diciendo es que la conexión entre nuestro terminal y el servidor destino está cifrada.
Además, nos pide que en todas nuestras cuentas tengamos una doble autentificación de los datos y que tengamos contraseñas diferentes y fuertes para cada cuenta. Mucho ojo con dónde metemos nuestros datos personales, y sobre todo, lo mejor es ir revisando cada movimiento bancario por si nos han hecho algún cargo que no hemos autorizado nosotros.
El cantante Dani Martín ha anunciado que se retira de los escenarios, al menos durante unos años. Y es que el artista sorprendía a sus seguidores en las últimas horas en redes sociales con un mensaje en el que escribía sobre toda su carrera, sobre sus emociones y sobre cómo dice necesita parar para mejorar y sentirse bien en lo personal. Un hasta luego que ha anunciado tras terminar su gira nacional en la Sala La Riviera de Madrid. La primera donde su antiguo grupo, El Canto del Loco, comenzó a ser conocido por todos los jóvenes españoles.
Dura lo que dura, ya se fue.
Pues esperemos que sea un hasta luego corto y que Dani Martín nos siga sorprendiendo con nuevos temas dentro de poco tiempo. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas ya con tiempo de juego. Buena tarde a todos.